Hola, muy buenas, bienvenidos a Cueva de Ficción, un podcast dedicado a cine, series y todo lo que tenga que ver con el mundo de la ficción. Hoy vamos a realizar un crossover con Tertulia Trek y el otro podcast que hago con mis compañeros Javier García Conte y Antonio Warnet para hablar de la película Star Trek de 1979. En Tertulia Trek nos dedicamos a analizar tanto la serie de Star Trek Discovery como todo el universo que tiene que ver con la franquicia de Star Trek. Y nos parece una buena ocasión para juntar estos dos programas y así podáis conocerlos ambos y también que conozcáis la película de Star Trek. Así que sin más dilación, no me enrollo más y os dejo con el programa. Un saludo y hasta la próxima. Hola, muy buenas, bienvenidos a Star Trek, Tertulia Trekkie. Una semana más con todos vosotros, una semana más con estos especiales que os estamos preparando y hoy tenemos que el placer, el privilegio de hablar de la primera película que se hizo en cine de Star Trek, la que aquí en España se conoció como Star Trek, la película, que fue estrenada en 1979. Como siempre, no estoy solo, estoy con mis compañeros y amigos. Y por un lado tengo a Javier García Conte, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y por otro, Antonio Warnet, muy buenas.
Saludos, unidades de carbono.
Y yo, un saludo como siempre. A ver, antes de empezar, antes de nada, decir que estamos intentando mejorar el sonido. Que se escuche un poquito mejor, más limpio todo. Intentar que a vosotros, cuando llegue este audio, pues sea lo más claro posible. Nos gustaría que en el momento que escuchéis esto, nos digáis, oye, hay una mejora, o se escucha como el culo. Eso es importante, ¿vale? Para que nosotros vayamos mejorando, porque estamos viendo de cambiar los sistemas de grabación y todo eso para que quede todo mucho más claro. Así que os lo agradeceríamos. Al igual que os agradecemos, pues eso, la opinión de la semana pasada acerca de los efectos que puse de fondo por ahí, del puente y todo eso, que algunos dijisteis que no molesta, pero que tampoco distraen un poquito. Así que he resubido ese audio, el del Universo Espejo, en el mismo lugar donde está, sin esos efectos de sonido de fondo, por si hay alguno que en un momento dado se desconectó o no le gustase escuchar eso o le resultaba un poco dificultoso, pues que sepa que tiene el sonido limpio sin nada raro ahí de fondo ni nada, ¿vale? Tenerlo muy en cuenta. Y bueno, si os parece ya, dicho todo esto, nos metemos en harina. No, sí, como dijo el dermatólogo, vamos al grano. y vamos a hablar de Star Trek, la película, dirigida por Robert Wise. Aquí uno de los grandes directores de la historia del cine, que bueno, se embarcó en esta aventura de Star Trek. Pero antes, por si hay alguien que no lo ha visto, yo me gustaría que hiciéramos un breve resumen de qué va el argumento de la película. Antonio,
dinos un poquito. Pues intentaré ser breve, pero la verdad es que la Star Trek, la película, está considerada, ahora nos extenderemos un poco, como bastante densa y como bastante rollo para algunos fans y no tan fans, pero realmente el argumento es muy sencillo. La película empieza con unas naves Klingon, que se enfrentan a una especie de nube energética que directamente les aniquila. Hay una base estelar que detecta esta nube que se va a aproximar hacia la Tierra y, pues bueno, pues directamente la Tierra se enfrenta a su aniquilación total. Hay una nave por ahí, que es la Enterprise, que está en el camino y asignan al Capitán Kirk a que asuma el mando de un nuevo modelo de esta Enterprise para que se enfrente a esta nube e intente un poco pues detenerla o destruirla para que no llegue a la Tierra. por el camino recogen a Spock, se vuelve a juntar la tripulación original y junto con el, digamos, con el almirante Decker, que es el capitán en funciones hasta que llega Kirk, se enfrentan al misterio de quién es esta nube, qué es esta nube, qué es lo que pretende y el misterio que la envuelve. Y hasta ahí, no sé si queréis que lea o continúe un poquito más.
Y hasta ahí puedo leer, como hacía Mayra Gómez Kerr, ¿no? Sí, no, yo creo que hasta ahí está bien, bien resumido todo. Y bueno, es yo lo primero, lo que me gustaría que, antes de meternos a profundizar la película, a vosotros, ¿qué os ha parecido esta película? Javi.
Pues mira, hace un par de años fui a verla, tuve la suerte de verla en Sitges y hoy no la he visto. O sea, para hoy no la he visto, con eso te lo digo todo. Me gusta documentarme y refrescar un poco, pero digo, la tengo 2 años, es demasiado reciente y no he querido volver a verla.
O sea,
eso resume mucho mi
opinión. Dedujo que no te gusta.
Vamos a pedir que nos devuelvan los carnes de Trekkies, Fernando, ya, ¿eh?
Me gusta, la película me gusta, pero... luego profundizaremos. Bueno. Es una cosa que no me gusta de este director y es una cosa que no me gusta de la época en la que se rodó. A mí, ya lo he dicho alguna vez, he hablado contigo también cuando rodamos el programa de Carpenter, el cine de los 70 por lo general me aburre. No hablo de calidad, hablo de ritmo. No tiene ningún ritmo. El cine de esa época generalmente es un cine muy aburrido para mi gusto. No quiero decir que no voy a ser de esos aficionados. Es una mierda, pero no conecto con ese tipo de cine. Y en esta película pues, me pasa lo mismo, que no conecto, pasa todo, no, bueno, lo poco que pasa, 2 horas y media para lo poco que pasa, me parece un ritmo excesivamente lento.
Bueno, no son 2 horas y media, yo sí que la tengo reciente y son 2 horas y 10 contando los 10 minutos de créditos, o sea, son 2 horas justas. Y estando de acuerdo con lo que dice Javi respecto al ritmo de los años 70, recientemente no hace tiempo para el programa de Marco de la Osera, hablamos de la del graduado, y de Mike Nichols, y sí que es cierto que las películas de los 70 tenían un ritmo muy particular, era muy muy pausado, planos estáticos muy largos, muchos silencios, y sí que es cierto que Star Trek tiene un poco, no quiero decir defectos, pero tiene un poco esas características. Pero tengo que decir que de la misma forma que en El Graduado y películas similares de los 70 se me hacen muy lentas, yo creo que el tema de fondo, que es Star Trek, la historia de la ciencia ficción, los diálogos entre personajes, valen la pena esa narrativa tan lenta y tan lánguida del cine de los años 70. Yo creo que Star Trek, pues eso, se puede disfrutar pese a esos fallos. Yo, por ejemplo, la he disfrutado mucho, la he vuelto a disfrutar hace unos días, la he revisado para el programa, pero es una película que después de haber visto de pequeño en VHS... y de parecerme un rollo de no entender nada, metafísica, aburrida, como me podía pasar, por ejemplo, con 2001, es una de las películas que más he disfrutado de adulto, porque no solo es que he entendido de qué trata y cómo lo trata el tema, sino que la he valorado como un homenaje a la serie clásica, con los elementos que la hacían grande, que eran personajes potentes, diálogos un poco, conflictos entre ellos, algo que les supera a nivel de entendimiento, a nivel humano, una música maravillosa y, por supuesto, la presencia del Enterprise majestuosa, luego hablaremos de la escena de la lanzadera, que a todo el mundo le parece un coñazo, pero yo es que me emociono cada vez que veo al Enterprise cómo entra en escena.
Sí, yo para mí, a ver, yo la primera vez que la vi, es una película que me gustó, pero la he rescatado en alguna que otra ocasión. Y te puedo decir que por momentos se me hace aburrida la película. Tiene algunos tiempos muertos y algunas escenas bastante alargadas. Pero bueno, creo que funciona más como a lo mejor un capítulo de una serie o de un capítulo piloto, por ejemplo, que ahora comentaremos, más que quizás como película de 2 horas. Si a lo mejor no nos hubieran contado esto en una horita, hubiera quedado mucho más compactado todo, la verdad.
Sí, vamos, yo estoy de acuerdo porque realmente el argumento, como he presumido al principio, es un argumento muy típico de un capítulo. La Enterprise se enfrenta a una amenaza que le supera y tienen, pues, los miembros de la tripulación tienen que intentar, pues, anticiparse o adelantarse o vencer a esta inteligencia. Y la forma de resolverlo de manera un poco abstracta, metafísica, religiosa, como lo queráis llamar, cuando entremos en materia, también es muy, muy ambigua y muy de los capítulos, con esa reflexión final de los protagonistas, de Kirk hablando a la cámara, un poco esa idea lanzada de la ciencia ficción anticipativa de los años 60. Pero sí que es cierto que una vez que se metieron a hacer la película, si te pones a rascar un poquito de la hora de producir la película, a la hora de enfocar el proyecto, se hizo totalmente a la sombra del éxito que había tenido Star Wars. Se invirtió muchísimo en efectos especiales, se invirtió en que tuviera una sensación de grandeza que quizá no tenía la serie de televisión. Yo creo que al hacerla tan grandilocuente dejó en evidencia eso, que la historia realmente no es tan importante y parece que tiene más protagonismo los efectos especiales que la propia historia, dando un poco la sensación eso de que está alargada o que realmente no tiene más chicha que los efectos especiales es una trama muy, muy endeble.
Sí, eso, la escena que mejor lo refleja, lo que acabas de decir, que estoy totalmente de acuerdo, es cuando entran en el agujero de gusano. Es una escena que no aporta absolutamente nada a la trama general de la película, salvo para demostrar, una vez más, que ya se había hecho en un par de escenas, que Kirk no conoce tanto la nueva nave como Decker, y es un derroche ahí de visual que no genera tensión y no aporta nada a la trama. Y se hace, a mí se me hace esa escena particularmente, se me hace cada vez que veo la película más y más pesada.
Y por no decir ridícula, porque con los actores hablando así como a cámara lenta, como un Wallman que se queda sin pilas, era un poco, no sé, ¿verdad? Entendemos lo que quieren transmitir, pero quizá la forma de transmitirlo no ha sido la más adecuada, quedando cutre o ridículo.
Sí, la verdad es que sí, es una de las escenas que queda un poco mal rodada, mal hecha. Pero bueno, yo, por ejemplo, lo que se decía, la escena de la lanzadera tan famosa, donde empieza a sonar la música y vemos la Enterprise por primera vez, una Enterprise remodelada realmente, ¿no? Como están diciendo ahí, yo para mí se hace muy largo. Creo que no sé exactamente cuánto tiempo de reloj, pero creo que con la mitad hubiera sido suficiente.
Mira, te digo la duración ya porque tengo aquí la banda sonora y vamos, dura lo que dure la música. Así que 6 minutos.
Yo iba a decir 5 minutos, pero vamos, que sí.
5:59. 5 minutos 59.
Por eso, o sea, yo creo que si esa escena me la resumes en 3 minutos, en la mitad, mejor. O sea, ahí se nota que falta tijera por un tubo. También es verdad que creo que, a ver, poniéndonos en situación, sabemos que, y hay que ser consciente, que en el 77 Star Wars, para bien y para mal, ha cambiado todo el cine que lo conocemos hasta el día de hoy, en cuanto a efectos especiales y en cuanto a muchas otras cosas. Porque sin Star Wars no existiría Regreso al Futuro, Indiana Jones, y hasta incluso Matrix, por ejemplo. Uh-huh. Ahora las películas de Marvel y todo eso.
Ni siquiera Superman, sí, que salió el año siguiente un poco a rebufo.
Exactamente.
Mucho del diseño de producción de Superman bebe de Star Wars. Todo el diseño de Krypton y todo es muy, muy la Guerra de la Galaxia.
Exactamente. Y yo aquí, o sea, Superman le ocurre exactamente lo igual. Si lo vemos en el 78, coge muchos elementos. Y esta película también. Hay muchas cosas en cuanto a la construcción de la propia historia, cómo te lo quieren presentar todo, incluso en pinceladas con la música, recuerda mucho más a John Williams, hay muchas cosas que dices, beben de ahí. Por supuesto también tiene de otras películas, creo que 2001 es una referencia, pero vamos, de principio a fin. ¿Sabes? En las escenas cuando se está recreando con la nave, pues a mí me recuerda mucho a las escenas de Kubrick de la nave de 2001. Encuentros en la tercera fase también es una película que creo que es fundamental aquí en la estructura de esta película.
Y nunca se nombra, yo estoy de acuerdo, nunca se nombra. Es decir, todo el mundo dice, no, es que viene salió gracias al éxito de La Guerra de la Galaxia. Y de encuentro en la tercera fase, que nadie se acuerda de esa película y es clave.
Si lo pensáis, si lo piensa todo el mundo, o sea, aquí es, van a investigar a ver qué es lo que pasa, qué es lo que está viniendo, qué es lo que está llegando, y tienen que hacer un primer contacto, ¿no? Y averiguar qué es, si es hostil, si no es hostil, ¿sabes? Y todo eso. Entonces, toda esa estructura es exactamente igual que encuentros en la tercera fase. Solamente nos falta que empiecen con la musiquita, tinto, así, igualito. Pero sí que creo que tiene mucho, muchísimo que ver con esas películas. Comentarme vosotros más alguna escena así que os interese, que os guste, las más destacadas.
Bueno, yo quiero defender, Fernando, quiero defender la escena de la lanzadera. Hay que decir que a Kirk le resigna la nave, hace ya unos cuantos años de la misión del Enterprise original. El tío ya está, no sé si retirado, pero bueno, ya es comandante o almirante, no recuerdo, y le asigna otra vez al Enterprise. Entonces, se encuentra en la base con Scotty, que también han envejecido, están más mayores y tal, y se sube a la lanzadera y llegan al muelle donde están preparando la nave. Entonces, esa escena, a mí lo que me transmite es la sensación de encontrarse con un viejo amor, ¿vale? Hay un meme que circula por internet, yo lo retuiteé en Twitter en el pasado 14 de febrero, tema de hablando de las relaciones románticas y del primer amor y tal, hicieron un montaje bastante gracioso de que el primer amor no se olvida y aparecen fotogramas de la cara de Kirk mirando al Enterprise cuando está en el muelle de reparación, el muelle de carga. Y es que yo creo que lo resume perfectamente. Fuera de coñas, el hecho de que esté mirando por la ventana su primer amor, como fue la nave, después de tantos años que pasaron juntos, después de lo que representa, y sobre todo cuando suben a bordo y la tripulación le recibe antes de enfrentarse con Decker, es la... yo creo que es una escena que deja clara el respeto, el amor que tienen por la franquicia de Star Trek, los vínculos de afecto, de cariño, de amistad que se han forjado a lo largo de los años de la serie clásica, y el que ha venido de la serie clásica, el que ha crecido en los años 60-70 con la serie clásica y se reencuentra prácticamente en los años 80, o para mí que era un niño en los 80 con la tripulación original, a mí eso me parece algo tremendamente bonito, tremendamente emotivo, y que si a 3 o 4 les parece que es muy lenta, oye, pues mala suerte. Pero yo creo que han querido transmitir muy bien esta sensación de reencuentro entre antiguos amigos, y es una escena que a mí me emociona porque entiendo lo que quieren representar. Quizás se hace un poco largo, se recrean demasiado, pero oye, después del grandísimo trabajo que hizo Douglas Trumbull para diseñar el Enterprise y esa maqueta maravillosa de 3 metros, yo creo que le den un par de planos de más, yo creo que es algo merecido y que tampoco me molesta demasiado.
A mí es cierto que no es de las escenas que encuentro más aburrida. Es cierto que sí, tal vez yo lo hubiese hecho un poco, yo soy como si yo fuese aquí director de cine, pero quiero decir, es cierto que a lo mejor un poco más corta, pues a lo mejor me hubiese gustado más. Pero yo aquí aprovecho para defender también la banda sonora de Jerry Goldsmith. O sea, esa escena, le quitas la música y ahí sí que te mueres del asco. Creo que con cualquier otro compositor a lo mejor... No te digo yo que fuese el único del mundo, pero si no tienes un compositor a la altura, esa escena se hace muy pesada, muy pesada. Y ese tema me parece mi segundo favorito después del leitmotiv principal de la película. A mí ese tema me parece para quitarse el sombrero. Y cuando los defensores de la Guerra de las Galaxias en general me dicen, es que la música no se puede comparar. No sé qué decirte, ¿eh? Es decir, si tenemos en cuenta la primera de la Guerra de las Galaxias y la primera de Star Trek, desde mi punto de vista, gana la primera de Star Trek. Yo creo que la banda sonora de la Guerra de las Galaxias marcó una ruptura en su momento porque fue una vuelta a la música orquestal, pero no me parece tan buena como la del Imperio Contraataca, que ahí que con el tema de Darth Vader y todo, que es cuando se introduce, y el tema de Yoda, es cuando la banda sonora se hace a lo mejor superior, ¿no? Pero la primera de Star Trek me parece una obra infravalorada, y un ejemplo es esa escena, la escena de reencuentro con la Enterprise. La música es preciosa, es una maravilla, y solamente estuvo nominada, no llegó a llevarse el Oscar, y no recuerdo cuáles eran los competidores de ese año ahora, pero recuerdo que una vez lo miré y dije, pues no lo entiendo.
Yo he estado escuchándola en YouTube, está la banda sonora completa, en un, como si fuera solamente una única pista de audio, y también la he estado escuchando aparte, y la verdad es que a mí también me gusta en general bastante. Y ese tema en concreto está francamente bien. Pero claro, evidentemente, al final lo que has construido es no una música para una escena, sino una escena para esa música. O sea, todo ese proceso de decir, bueno, yo tengo esta partitura, tengo esta canción y dura 6 minutos, pues toda esa escena hay que alargarla durante esos 6 minutos. Es así.
De hecho, no sé si habéis visto el documental que hacía referencia antes, está también la IMDb en la sección de trivia. Jerry Goldsmith compuso una pieza para esa escena, que el de la cual estaba muy orgulloso y tal, y se la presentó a Robert Wise y a otro productor, creo que era Jeffrey Katzenberg, que era el productor de Paramount de la época, y no les gustó nada. Se morían de vergüenza cuando se enfrentaron a Jerry Goldsmith, porque la primera escena había una fanfarria parecida a la que suena finalmente, pero que le recordaba a barcos navegando.
Entonces, que querían algo como más marinero, que querían que fuese una música de barcos.
No, al revés. Ponte el documental si tienes el DVD a mano, Javi, porque lo explica muy bien. Jerry Goldsmith estaba súper orgulloso, súper encantado de la música que había compuesto, se la puso al director y al productor y se miraron porque no sabían cómo explicarles lo que no les gustaba, porque era la sensación de cuando vas al puerto y ves un barco zarpar, pero claro, un barco de vela, un barco, a lo mejor una corbeta, entonces no querían esa sensación para lo que era la escena del Enterprise. Y Jerry Goldsmith reconoce que le jodió bastante, se deprimió mucho, pero bueno, esto es lo que quería el jefe y reescribió la partitura y se convirtió en la que conocemos. Tiene, si os ponéis la escena, compara una escena, o sea, una música con la otra, y hay variaciones muy, muy tenues, muy leves, pero lo suficiente para que para entender la sensación que quería transmitir el director con eso, porque realmente parece que es un barco que va a zarpar, pero un barco de vela, evocaba otra sensación más terrenal, más antigua, más clásica, y la fanfarría que utiliza para Star Trek sí que da sensación de majestuosidad, de que es una nave, es un barco, pero un barco del espacio, algo estelar, algo que está por encima de lo terrenal. Yo creo que eso Jerry lo entendió muy bien y la música le sienta estupendamente. También hay que decir que Gene Roddenberry le gustó tanto la melodía de Goldsmith que la utilizó como sintonía principal de la nueva generación. Y que el tema de los Klingon, el que también Jerry Goldsmith compone para esta película, es el tema que define a los Klingon durante toda el resto de la franquicia.
Sí, ya luego en las películas de la nueva generación, que la música volvió a ser de Jerry Goldsmith, era el tema de Worf. Cada vez que salía Worf sonaba la música de los Klingon y quedaba muy bien.
Bueno, más o menos, lo que me gustaría saber un poco, si tenéis información y todo eso, ¿cómo llegó Robert Wise a ser el director de esta película?
La convenció su mujer. Esto sí que lo leí. La Trekkie era su mujer. Entonces, él al principio ya le habían ofrecido. Bueno, hubo un proyecto anterior que no se llegó a hacer, como 4 o 5 años después de cerrar la serie. Roddenberry quiso hacer una película de cine, pero no llegó a cuajar y ya contactó con Robert Wise. Pero no, lo rechazó. Y aquí, una vez que ya se materializó el proyecto, volvió a contactar y él no estaba interesado y fue su mujer la que le convenció, que fue la misma que convenció a Leonard Nimoy para que volviese. Bueno, no convenció ya directamente, fue la que le dio las pistas de lo que tenía que decir a Robert Wise para que le convenciese y volviese al proyecto, porque en principio no iba a salir Spock.
Él ya, el personaje de Spock ya estaba retirado en Vulcano, ¿no? Y buscando otra vez la lógica, ¿no? Y borrar esos sentimientos humanos que tenía, poco así, y al final termina volviendo al puente.
Sí, había un primer oficial, bueno, perdón, un primer oficial no, un oficial científico vulcaniano que se llamaba Sean, que en el proyecto final es el que queda atrapado en el transportador al principio de la película, en la primera escena. Bueno, la primera escena no, la primera escena en la Tierra. Uh-huh. Es el que queda atrapado en el transportador y... No, perdón. Aparece en la primera escena hablando y le dice nos reunimos en la Enterprise y luego, más adelante, hay un problema con el transportador y muere. Ese personaje se lo quitaron de encima una vez que convencieron a Leonard Nimoy para que participase de nuevo en la franquicia.
Pues lo que estábamos diciendo, Robert Wise, si hay alguien que nos está escuchando y no sabe quién es, Robert Wise ha dirigido películas como West Side Story, Sonrisas y Lágrimas, Quiero Vivir, un gran drama bélico, muy interesante, Ultimátum a la Tierra, La amenaza de Andrómeda, películas de ciencia ficción, El ladrón de cadáveres. O sea, tiene una gran filmografía, ¿no? De películas de todo tipo de género, musicales, comedia, drama, ciencia ficción, terror, etcétera, etcétera. Y quizás un poco eso, parece más podemos decir, un autor, es un artesano, un poco una persona dentro de la industria que sabía hacer muy bien su oficio, ¿no? Que es el de dirigir. Pero yo aquí, la verdad, yo no sé si realmente su mujer, como tú dices, Javi, era la Trek y era la que quería que dirigiese la película, y el hombre que ya estaba un poquito más mayor y a lo mejor le hizo con más desgana, no lo sé. Pero sí, o sea, en lo que hemos dicho, se recuerda a 2001, en cuanto a la tercera fase, pero carece de todo ritmo la película.
Bueno, la culpa, o sea, no es exactamente de él. Bueno, vamos a empezar diciendo una cosa. A mí, Robert Wise, cuando toca la ciencia ficción, me aburre soberanamente. Vamos a ver, yo me duermo con Ultimátum a la Tierra, por muy famosa que sea. Bueno, con esta menos. Ultimátum a la Tierra no me acaba de cuajar, pero bien. Pero con la que me duermo es con la amenaza de Andrómeda. Me parece una película con un planteamiento muy interesante que se centra tanto en la parte de investigación científica y dices, Dios mío, que pase algo, por favor, y no me aburre. Y entonces, Star Trek en ese sentido no me parece diferente en cuanto al ritmo de la amenaza de Andrómeda, por decir algo. Pero sí que es cierto que él mismo no estaba satisfecho de la película. Hubo muchísimos problemas a la hora de rodar la película, pues porque, bueno, la idea original era rodar una... Bueno, no quiero profundizar mucho en el tema para no desviarme, luego lo comentamos, pero el caso es que esto iba a ser un piloto de una serie de televisión que luego se convirtió en una película, que empezó con 10 semanas de retraso. Es decir, cuando se encendieron las cámaras ya llevaban 10 semanas de retraso sobre el plazo inicial. Los efectos especiales no son como ahora, que se puede hacer cualquier cosa y todo. Es decir, hacía solamente 2 años desde la Guerra de las Galaxias, que fue como la revolución de los efectos especiales. Entonces, claro, los de Lucas, vale, los de Light and Magic aún, pero el resto de empresas que se tenían que adaptar a ese tipo de efectos sin conocerlos, pues eran efectos un poco pues, sin personalidad, eran muy de ensayo y de error y no acababan de cuajar tampoco. Hubo que repetir todos los efectos especiales una vez que ya estaban terminados. El guión estaba sin escribir, porque iba a ser un piloto, entonces no ya se escribiría al final. Entonces empezó rodando con un tercio del guión acabado y se iba escribiendo sobre la marcha, que prácticamente la película se rodó en orden, que eso no suele ser lo habitual. Pero se tuvo que rodar en orden de guión porque era conforme se iba escribiendo, se iba rodando. Y entonces Robert Wise vio la película terminada por primera vez cinco días antes del estreno. A esas alturas no pueden meter ni remontaje, ni escenas adicionales, ni nada de nada. Con lo cual, él puso una condición a la hora de ayudar con los extras y todo de la película cuando salió en DVD. Él quiso remontarla y cambiar lo que él quería cambiar porque en su momento no estaba nada satisfecho con la película, ni siquiera él mismo. Así que, bueno, partiendo desde que no me gusta Robert Wise, romperé una lanza a favor suya diciendo que ni él mismo estaba satisfecho por las circunstancias, no porque él hiciese un mal trabajo.
Bueno, eso es una de las cuestiones, evidentemente, ¿no? O sea, al final una película tiene muchos elementos, ¿no? Para que pueda salir bien, pueda salir mal, tienen que suceder muchísimas cosas. Es verdad que hay películas, hay grandes películas que se han empezado a realizar sin tener un guión definido y luego han salido maravillas, pero también, por supuesto, salen auténticos truños, eso puede pasar. Claro. Entonces, pero bueno, yo creo que aquí lo que tú estás diciendo, si están empezando con 10 semanas de retraso, si los efectos especiales no les están cuadrando y todo eso, ahí ya te adelanta que dice, quizás no vamos bien.
Sí.
Quizás no vamos bien. Pero bueno, y luego, si nos metemos un poquito más aquí en lo que son las escenas y todo eso, lo hemos hablado muchas veces, la serie original tiene su Evidentemente, Kirk, McCoy y Spock son los tres principales, ¿no? Siempre gira en torno, muchas veces, pues, a sus chistes, a su relación, a su forma de ser, a lo que les pasa a ellos, pero siempre encontrábamos un capítulo que era protagonizado por Scott, otro capítulo protagonizado por Uhura, otro por Sulu, etcétera, etcétera. Aquí y en las películas que vamos a ver a continuación, realmente los vemos casi de una manera testimonial. Salvo Scott, por ejemplo, que al principio tiene bastante bastante diálogo, pero luego prácticamente ya es una comparsa más, junto con Uhura y el resto. Creo que es un poco también un punto que tiene en contra la película, que se centra mucho en ellos y quizás no da esa oportunidad a desarrollar más el resto de personajes. Y luego entre ellos quizás tienen un par de encuentros, dos o tres escenitas, que llega McCoy al puente y empieza ya a reguñir, pero luego o sea, realmente ya no vemos mucho más esa interacción que tienen los tres.
Sí que es cierto que lo comentan en algunos de los documentales sobre se pierde un poco la profundidad que tenían los personajes en la serie. Sí que es cierto que en la serie, al no tener grandes presupuestos para efectos especiales, pues tenían que recurrir al interior del puente de mando y forzar un poco las escenas de diálogo, de un poco de relaciones entre los personajes y tal, haciendo que los personajes pues fueran más profundos, más ricos y se pudieran desarrollar capítulo a capítulo. Eso en la, de nuevo, el hecho de que tuviera un gran presupuesto hace que estén demasiado tiempo mostrando una y otra vez lo que pasa fuera de la nave, en plan maquetas, en plan efectos ópticos con rayos y tal, más que las relaciones entre los personajes dentro del puente. Y eso se resiente. Sí que es cierto que Kirk es Kirk desde la primera escena, que se reencuentra con la nave, cuando pues el encuentro con Scotty, por supuesto con Bones, con el doctor McCoy, cuando sube a la nave, que aún no se está materializando, ya se está quejando, ya está gruñendo y haciendo de las suyas. Pero queda un poco como más leve, más desdibujado, y no vemos tanto, no sé, tanta relación intensa o íntima en los personajes como en la serie, y eso es una pena.
Sí, los propios actores se quejaban, sobre todo de Forest Kelly, y ahí no recuerdo quién era el otro, no sé cuál de los dos del trío, insistieron mucho, creo que era Kirk, insistieron mucho en que los personajes no se comportaban como los de la serie y que había que cambiar cosas. Pero claro, por lo que he dicho antes de que los guionistas estaban trabajando hasta prácticamente hasta el último día de rodaje, era un poco como, no me toque la nariz, que ya tengo bastante con lo que tengo, como para añadir escenas de introspección de personaje. Pero lo cierto es que yo al que veo más raro es a Bones. Es decir, bueno, Spock está muy diferente, pero porque creo que está justificado. Es decir, al potenciar su lado lógico y se hace otra vez el... No es el Ponfar, ¿cómo se llamaba?
El Colinar. La disciplina
justo
del Colinar.
Cuando va a hacer el Colinar y voy, a pesar de que falla, obviamente lo vemos como más seco y menos humano de lo que era la serie. Pero bueno, creo que este personaje creo que está justificado por un par de escenas que comentaremos luego, pero bien, no me chirría. El que sí que me chirría es Bones. Bones no se porta como Bones prácticamente en toda la película, quitando cuando dice ¿por qué tenemos miedo de tenemos miedo de lo que no conocemos? No me acuerdo, quitando una frase o dos así, su relación con Jim y todo también es un poco, no sé, no parecen tan colegas como, por ejemplo, serán luego en Star Trek 2 o en otras de la saga, ¿no? No sé, es cierto que están raros.
Parece que han perdido el contacto, ¿no?, entre ellos, que han pasado ya muchos años y que se ha enfriado esa relación. O sea, eso es un poco la sensación que me da, y también creo que es un poco porque no... a nivel de introducción de actores y todo eso... tarda mucho en hacer toda la presentación, y se tarda mucho en que lleguen a aparecer los tres y que estén juntos. Yo creo que hasta el minuto 50 de la película, más o menos, no aparece Spock. Entonces, por eso que es una sensación que da, que dices, no lo has compactado todo. Realmente eso tendría que estar mucho más en el inicio. Conforme vas alargando más, eso te hace que, que todo se ralentice y quede más encorsetado.
Sí, yo no sé hasta qué punto tiene que ver el hecho de que Leonard Nimoy, el actor de Spock, no quisiera participar y que empezaran a rodar sin que estuviera el actor disponible. Y el hecho de que vayan, recojan a Spock de camino, enganchándose a la tripulación a mitad de película, no sé hasta qué punto, bueno, tú ya estás diciendo que no te gustó y te saca un poco, pero es cierto, la sensación de que a lo mejor que quieren conseguir de la tripulación reunida de nuevo, no la consiguen hasta que llevamos un buen rato de película. Supongo que para darle un poquito de cancha para que conozcas a Decker, que Decker es un intruso, interpreta Kirk, que le está quitando su nave, para la tripulación no confía en él, y para el espectador que se acerca a la película quiere ver a su tripulación de toda la vida, y este niñato, ¿quién es? Entonces yo creo que le dan un poquito cancha a Decker para que se desarrolle, para que sepas quién es, y luego ya meter a Spock para generar un poco la dinámica clásica de grupo. Pero sí que es cierto que el ritmo de la película se resiente, porque tú los quieres ver desde el principio juntos.
Claro, el tema está en que allí juega en su contra el hecho de que el guión estuviese escrito para otra serie. Bueno, voy a hablar un poquito rápido de la fase 2 para que sepamos esto que quiere decir y para el que no conozca la historia, y entonces sigo con el tema. Años después, en el 77, se quiso relanzar una nueva serie de Star Trek. Bueno, Paramount iba a lanzar una cadena de televisión que hiciese la competencia a las tres que había allí ya partiéndose el pastel. Y quería que una de las series punteras de esa cadena fuese Star Trek. Entonces se planeó lo que se llama fase 2, que era para relanzar la serie, básicamente el inicio de esta película, que la nave se ha reflotado y va a iniciar otra misión de 5 años. El tema está en que, claro, en aquella época las cosas habían cambiado, Spock no estaba porque había, bueno, de hecho tenía una demanda contra Paramount por utilización del personaje de Spock sin su consentimiento y cosas así y tal, y se había sustituido por Sean, el vulcaniano que he comentado antes. Se introduce el personaje de Decker como capitán más que nada porque se temía que si la serie era un éxito, y dado que en aquella época William Shatner estaba disfrutando un buen momento profesional, que pidiese un aumento de sueldo. Entonces, digamos que iba a haber como dos capitanes, y la idea era pegar la patada a Kirk y que se quedase de capitán Decker. Pero eso sería a partir de la mitad de la temporada o segunda temporada, en el caso de que pidiese un aumento. Claro, todo esto juega en su contra porque al partir de ese guión no puedes quitar a Decker, porque en el guión es clave. Luego no tiene mucho sentido, como decía Antonio, pero en el guión no puedes quitar el personaje de Decker, es absurdo. Porque luego quién está relacionado con Ilia y todo este tipo de cosas, hacía falta ese personaje, con lo cual juega todo un poco en su contra el hecho de reciclar un guión. En lugar de escribir uno nuevo para el cine, de reciclar uno, yo creo que ese es el principio de todo, porque la trama no deja de ser de televisión con mucho efecto especial, pero no deja de ser un capítulo estirado, como dice mucha gente, que es una de las cosas que se le echa en cara. Sobran personajes, no contactan entre ellos, porque claro, supuestamente esas relaciones se iban a desarrollar a lo largo de la serie, al final son todo inconvenientes.
Sí, es cierto, se parece más eso, un capítulo de televisión que no una película. Tiene un momento ahí Kirk, que cuando llega al puente le dice al capitán, dice, bueno, ahora vas a ser relegado a comandante y yo asumo el mando de aquí, de capitán de la Enterprise. ¿Y eso por qué? Pero básicamente, pues, porque soy Kirk, porque lo digo yo. Es así, dice, soy almirante y si me apetece estar aquí en esta nave, estoy en esta nave. Eso, hay un guiño, ¿no? Por ejemplo, cuando el personaje de Riker no voy a decir qué capítulo para no chafar, hay un capítulo que él es almirante y que tiene que Picard le pide un favor y luego él se presenta con la Enterprise. Dice, son una de las ventajas que tiene ser almirante, puedes coger la nave que quieras, ¿no? Un poco es lo que hace Kirk, dice, a él le apetece subirse en la nave y ser el capitán, ¿quién me lo va a impedir? Es la sensación. Y bueno, sí, la verdad es que tiene ese toquecillo ahí, sobre todo ese aire más canalla, más chulesco, que luego no se llega a ver tanto en el resto de la película, como lo hemos visto sí en la serie.
Hombre, yo creo que es el hecho de que queda en ridículo en varias ocasiones, cuando tienen que preguntar cómo se llega, no me acuerdo dónde, y el hecho de la cagada que pega con el agujero de gusano, no le queda más remedio que decir, bueno, vale, tengo que reconocer que estoy fuera de mi ambiente con el cambio de la nave y nada, pues me tengo que dejar aconsejar. En ese sentido sí que me parece bien hilado, pero sí, es un cambio raro.
Y bueno, pues lo que estabas diciendo tú, la serie esta de fase 2, fue eso, ¿no? Un proyecto que se quiso llevar ya durante mucho tiempo, que no se pudo llevar a cabo, se hizo esta serie, esta película, y que ciertos capítulos, guiones que se estaban preparando para la serie, fueron reciclados, ¿no?
Sí, para la nueva generación. De hecho, toda la relación que hay en la primera temporada de, bueno, primera y parte de la segunda, porque hay un capítulo clave, creo que es el primero de la segunda temporada, es un capítulo clave que está reciclado totalmente de tal cual. Toda la relación que existe entre Troy y Riker, esos guiones y esa relación es la que debería haber habido entre Decker y Lia. Es decir, si recordamos un poco el argumento, Decker y Lia habían sido pareja, él había estado destinado en su planeta y habían tenido una relación que había quedado rota y que ahora se reencontraban. Y es exactamente lo mismo que ocurre entre Troy y Riker. Hay un capítulo en la segunda temporada, es el que más, el que digamos que han cambiado los nombres y poco más, es todo igual. Un capítulo en el que Troy queda embarazada por una entidad y Riker se pone un poco celoso y todo este rollo. Ese capítulo ya estaba escrito tal cual para fase 2. Había ya una serie de capítulos ya escritos que se utilizaron porque estaban ahí escritos sin más.
Pues por mi parte, comentar que la película, cada vez que la veo, la disfruto mucho y me gusta mucho desde el principio de la película, cuando se reencuentran la tripulación y la nave y la música y todo, que es un momento grandísimo. Me gusta mucho la sensación de misterio, esa sensación que hemos tenido en otros capítulos de que hay algo que nos supera y tenemos que superarlo y tal. La relación me gusta mucho, la relación que tiene con Decker, el Capitán Kirk, porque me gusta pensar que Decker es un Kirk joven, inexperto. No sé, yo creo que el actor puede perfectamente tener la edad de cuando William Shatner empezó la serie clásica y tiene el perfil de ser un joven impetuoso, igual que Kirk era en los primeros años de la serie. Y que la experiencia, la madurez le ha hecho ser un poco más reflexivo y, pues eso, más cauto y, pues eso, más seguro de sí mismo. Eso Decker no lo tiene, parece que le falta un poco de disciplina porque es muy impulsivo. Entonces me gusta mucho la relación que tiene Kirk con Decker, de que Decker pues tiene que asumir que Kirk le ha quitado el mando, pero entiende que es un tío que tiene más experiencia que él y del que puede aprender mucho. Y luego, por supuesto, me gusta la relación que tienen con Ilia, cómo meten un elemento un poco sutilmente, que luego te enteras de que han tenido una relación sentimental, uh-huh, que es clave para la resolución de la película. Y lo que más me gusta, sobre todo, es la forma que la resuelven. El hecho de que esta nube tenga dentro una sonda que es Beyer, que la que luego nos enteramos que es Beyer, el origen de Beyer, que si queréis entro ahora o que lo queréis comentar vosotros, y dando un poco pie a un montón de teorías metafísicas, religiosas, incluso dentro del propio canon de Star Trek, haciendo un poco encajar que Beyer podía haber pasado por el planeta Borg, el planeta máquina, teniendo conciencia propia y queriendo reunirse con su creador. A mí me parece que una serie de conceptos que son puro Star Trek. Participaron un montón de escritores de ciencia ficción en los primeros diseños del guión. Estaba Harlan Ellison, estaba Isaac Asimov, y yo creo que ese concepto de ciencia ficción, no quiero decir dura, porque la ciencia ficción dura pues tiene elementos un poquito más metafísicos todavía, pero el hecho de que se te enfrente la Enterprise a un ente, a un ser que no sabe quién es, de dónde venimos, a dónde vamos, y que quiera encontrarse con su creador, el propio concepto ya puede hacer que te explote la cabeza. Pero es que yo creo que lo resuelven de una manera muy elegante y van aportando sorpresas una tras de otra, desde el origen de Beyer hasta de qué es lo que quiere, que a mí me tuvieron en tensión durante la última parte de la película, y a tomar por saco ese ritmo lento y esa estética de los 70 de la que nos quejábamos al principio, porque la película consigue realmente interesarte, consigue que estés clavado hasta ver cómo salen de esa. Y es una cosa que me gustó.
Yo coincido, a mí lo de la sonda Voyager y que Beyer sea la sonda Voyager con un trozo tapado me parece un golpe muy muy bueno. Y yo sí que considero que esta película es lo más cerca que ha estado Star Trek de la ciencia ficción dura. Yo lo considero, a lo mejor no sería la más dura de la ciencia ficción dura, pero es ciencia ficción dura comparado con el resto de serie, de todas las series y todas las películas. Me parece la más cercana. Porque Isaac Asimov, aparte de participar en los primeros guiones, fue el asesor científico, por decirlo así, durante todo el rodaje, de todo el tema del agujero de gusano y todo lo que sea científico, él era el asesor, y al final, claro, algo de su mano quedaría en el resultado final.
Sí, la verdad es que esa es la sensación que da, ¿eh? Yo creo que también es la, posiblemente, para alguien que no esté acostumbrado a la ciencia ficción, o por ejemplo, para un crío, para alguien que tuviera en esa época 8 o 9 años, que hubiera visto primero Star Wars, que hubiera visto Superman y ahora le plantaban Star Trek, posiblemente esta película le aburriría soberanamente. O sea, hasta que no la descubren, hasta que no eres más adulto, realmente no la puedes entender en su totalidad. Y luego, a mí lo que más me gusta es lo que habéis dicho, o sea, lo que se descubre que hay ahí es la sonda Voyager. O sea, es un puntazo porque es maravilloso, ¿no? Una sonda que se que fue en los años 70, ¿no? Se mandó a principios de los 70, si no me equivoco.
Sí, la Voyager 6, concretamente.
Sí, realmente no llegó a haber 6, ¿eh? O sea, es decir, se mandaron varias que son máquinas que se mandan de ida. Tú las mandas y cuando se le acaba la batería o la rotación del planeta en el que esté o lo que sea, pues... Recuerdo una hace poco que dijeron que se había estrellado, creo que era la primera, que se había estrellado en Júpiter ya, porque había entrado en órbita, vamos, cuando pasas lo que es la órbita sincrónica, y entonces ya empieza a hacer efecto la gravedad, ya se había estrellado allí. Y no llegó a haber 6, era un proyecto, claro, como en aquella época se estaban mandando aún, pues en el 79 se imaginaba que habría más, lo que pasa es que ese proyecto se canceló antes. Pero sí, la idea es brutal, no deja de ser pues la base de la ciencia ficción anticipativa, que hay veces que acierta y hay veces que no, pero la base me parece muy interesante.
No, a mí es que me parece una idea preciosa, ¿no? Porque es unirlo muy bien con lo que ya se estaba haciendo en aquel momento en la ciencia. De nuevo, o sea, si al fin y al cabo Star Trek ha influenciado a muchos científicos, a mucha ciencia, ya lo hemos dicho, pues ¿por qué no eso se retroalimente y sea el propio Star Trek que se alimente de la ciencia que en esos momentos estaba dando paso?
Yo creo que es perfecto por eso, porque es que además le da un... claro, porque tú sabes que la nave Enterprise no existe, que esos uniformes no existen, que esa tecnología no existe, pero en un momento dado del siglo XXII te están diciendo que aparece la sonda que la NASA mandó, y tú sabes que la NASA existe, porque existe en el mundo que conocemos, y la sonda Voyager la conoces. Entonces, es una unión de conceptos que encajan perfectamente y te da una sensación de coherencia y de verosimilitud que le viene muy bien. Y luego, sobre todo eso, el plan maestro de Beyer. La sonda Voyager la lanzaron para recopilar información del universo y devolver a su creador, entre comillas, a la gente que la lanzó, todos los datos acumulados. Esta sonda, claro, se cruzó un agujero negro, llegó a la otra punta de la galaxia, llegó a una especie de planeta máquina que, por lo que cuenta la película, interpretaron que Beyer era uno de los suyos y le dieron pues esa tecnología que le ha permitido viajar por sí misma acumulando más y más y más conocimiento. Ha tenido consciencia de sí misma y quiere literalmente cumplir su misión, que es reunirse con el creador para entregarle todos los datos y entender el porqué de su misión. Entonces, lo que plantean en la película es que es genial. O sea, el creador de la Voyager no está. La NASA como tal no existe. Los códigos de para comunicarse existen, pero la propia Voyager lo sabotea porque no entiende que los humanos son su creador. La sonda entiende que su creador debe ser algo de su misma capacidad. Y claro, no hay nada que pueda igualarse. Estamos hablando un poco ya, entrando en terrenos abstractos, de que lo que quiere es buscar a Dios. Quiere encontrarse con Dios, con el creador máximo, el creador último, para compartir esos conocimientos. Y claro, no pueden presentarle a Dios, como Bones dice en la escena. Va a quedar decepcionado. Y la forma que tienen de resolverlo, haciéndole ver pues esos conocimientos a nivel, no sé, de la naturaleza humana, me parece que es una vuelta sobre sí misma que es genial. O sea, es que todo empieza y acaba con el ser humano y lo que trasciende la conciencia. Y me he puesto un poco metafísico yo también.
No, pero es que, vamos, la idea lo requiere porque es que es eso tal cual. O sea, es un momento ahí, pues sí, pues muy Star Trek, que no es una pelea, no es una película de peleas de naves, como podría ser la Guerra de las Galaxias en su momento o algo de esto. De hecho, Roddenberry insistió en que no hubiese ni una sola batalla estelar para diferenciarse. Y claro, aquí es todo guión. Hay un exceso a lo mejor de efectos especiales, pero por lo que he dicho antes, por la época y porque no se pudo remontar bien, pero sobre todo en el último tercio de la película, lo importante es los conceptos metafísicos de quién es el creador, una máquina que evoluciona dentro de las posibilidades de la mecánica, evoluciona hasta hacer algo, yo diría que superior a su creador, con lo cual cuando busca a su creador quiere algo que sea superior a sí misma y no lo encuentra. Es todo un poco así, pues eso, como decir, para que te explote la cabeza, pero es cierto que a pesar de lo que he dicho de que es un poco rollo y tal, la película para mí coge ritmo cuando tiene que cogerlo, no un ritmo frenético porque no lo requiere, pero sí que va al grano al final de la película, los últimos 20 minutos, media hora, me parece lo mejor de la película, sin duda.
Yo creo que el problema es esa primera hora de introducción que desarrolla todo muy muy lento, pero es que a partir de ahí es cuando dices que cuando aparece ya el Voyager y lo vemos ahí, te pega un subidón, o sea, en ese sentido. Y luego también
es como que encaja ahí a las piezas de puzzle, ¿no?
Y luego también tiene esos detalles de, por ejemplo, cuando están intentando contactar, saber qué es, todo eso, decir, bueno, hacemos un disparo de advertencia, y dicen, no vamos a ya ser hostiles aquí, ¿no? Porque no sabemos si es hostil lo que hay en esa nebulosa, ¿no? Entonces, tiene ahí momentos que tú dices, es que es lo que es la filosofía de la sonda Voyager, ¿no? Ese disco de oro donde hay información codificada, ¿no? Con música, con fotografías, imágenes de todo lo bueno que hay, ¿no? Intentando tampoco no mostrarlo todo, y dice, cuidado con lo que, como decían los científicos, cuidado con lo que vamos a enseñar a los alienígenas. Si alguien lo ve, a ver en qué manos cae, porque no lo sabemos. A ver si van a venir a curiosear y vienen de buena fe o vienen a conquistarnos. Por eso, o sea, que creo que aquí tiene ese detalle también, ese contrapunto con la idea original del Voyager, que me encanta.
De hecho, se me acaba de cruzar por la cabeza una idea loquísima, que de la misma manera que se mandó en aquel momento la senda Voyager, que luego se convirtió en Voyager, ¿os acordáis que el mes pasado lanzó Elon Musk el coche Tesla con el maniquí sonando con el Starman de David Bowie a todo trapo? ¿Os imagináis que hacen dentro de un montón de años una peli de Star Trek y es el Voyager es el coche Tesla? ¿En qué se convertiría? La Enterprise se tendría que enfrentar a un coche Tesla con un maniquí sonando David Bowie a todo trapo. Sería genial.
Pues es algo que perfectamente en una nueva película que hagan algo así o en el propio Discovery o en alguna serie de esta puede ocurrir perfectamente, ¿eh?
Bueno, el coche se ha mandado para ponerlo en órbita, creo recordar que se ha puesto en órbita.
Sí, pero imagínate que cruzan un agujero de gusano y se va a la otra punta de la galaxia.
Estaría guay, estaría bien.
Ahí tendrían argumento para otras películas.
Bueno, de todas maneras, yo creo que para la época de Star Trek, por favor, ya alguien ya va, alguien habrá limpiado el espacio exterior de la Tierra, porque eso no sale en las pelis, pero el espacio exterior, la órbita de la Tierra, ahora mismo es un basurero increíble, increíble.
¿Alguna, no sé alguna si... película creo que lo han mencionado? Me estoy acordando, por ejemplo, de Space Cowboys.
Gravity.
Y Gravity, efectivamente. Que sí, sí, o sea, cualquier sonda que mandas al espacio tiene que directamente esquivar chatarra en forma de satélites y sondas que han ido mandando y nadie ha recuperado y ahí se han quedado flotando en la órbita terrestre.
La metáfora de Gravity se ha perdido un poco con el... Y lo digo en el buen sentido. No en el buen sentido del todo, pero quiero decir, a mí la película me gusta mucho y es una... Tiene un ritmo ahí relativamente frenético para estar en el espacio y tal, pero la metáfora real de la película por la que se rodó la película es para enseñar la cantidad de mierda que hay ahí y la posibilidad de una reacción en cadena como se muestra en la película es real. Claro, cuando se lanzó el Sputnik, pues no había nada. Pues se abandona allí y ya está. Algunas cosas se piensa que pueden caer si entra en órbita, como la Voyager, lo que he comentado antes. Si pierde la órbita y cae con la fuerza de la gravedad, pues el rozamiento con la estratosfera y todas estas cosas, si no es muy grande, podría consumirse, ¿no? Pero la gran cantidad de cosas están allí. ¿Cómo?
La famosa reentrada.
Claro, la famosa reentrada, justo que sale siempre que se ponen las cosas al rojo, pues si es un satélite relativamente pequeño, bien, pero imaginaos un cohete, o sea, visualizad un cohete. Siempre sale con todo el despegue vertical. Y el primer depósito para vencer la fuerza de la gravedad se tira. Pues ahí están todos. Ahí están todos dando vueltas a la Tierra. Y eso es así. O sea, por eso los de Tesla han inventado el cohete reutilizable, recuperable. Porque dentro de los empresarios con ganas de ganar dinero que son, pues igual que están potenciando mucho el coche eléctrico, la batería eléctrica para casa, tienen una vertiente ecológica. Y con esa visión de futuro están intentando hacer cohetes. Lo de lanzar el cohete fue una excusa para mostrar lo que pueden hacer, o sea, crear un cohete reutilizable para no dejar más basura en el espacio.
Para decir que la escena de los cohetes aterrizando de manera sincronizada, los dos cohetes que impulsaron el Falcon Heavy, es una de las escenas más chulas que he visto en el mundo moderno y que, pues eso, que te hace un poco recordar otras grandes aventuras de la carrera espacial y de la ciencia ficción y que bueno, que es posible que muchas de las cosas que vemos en Star Trek acaben pasando de verdad.
Sí, sí, sí. A mí la verdad es que también lo vi muy chulo como concepto, luego visualmente también lo que tú dices, pero como concepto de decir, madre mía, es posible, ¿por qué porra no lo hemos hecho antes? Me parece muy chulo.
Hombre, no lo hemos hecho antes porque antes éramos todos mucho más descuidados.
Sí, no, yo diría porque al gobierno americano o otros gobiernos no le ha interesado. Ha tenido que llegar un multimillonario que le sobra el dinero para hacerlo simplemente porque le apetece, porque no gana nada con ello, nada más que publicidad y por lo que ha dicho Javi, pues tiene un concepto de negocio que sí, que quiere ganar dinero, pero lo quiere hacer de una manera, no sé, tampoco quiero decir altruista, ¿no? Pero los grandes inventos y los grandes inventores han venido siempre respaldados por grandes fortunas y este tío prefiere utilizar su dinero para mandar cosas al espacio de forma que luego se puedan reutilizar más que inventar pues camisetas o sprays o un alcohol, una bebida alcohólica nueva, pues oye, pues yo prefiero que haga cohetes.
Sí, sí, no, pero que evidentemente que hace 30 años, o sea, aquí éramos todavía mucho más guarros, ¿no? Entonces, en todos los sentidos y la contaminación, todo, entonces no había esa conciencia y ahora ya poco a poco sí que es verdad que es que nos vemos obligados y por vernos obligados de decir, pues oye, al final la gente y muchas empresas pues se van concienciando para poder mejorar y no joder más el planeta.
Quiero creer que estos empresarios, estos millonarios, estos inventores que están saliendo ahora son los hijos de Star Trek, los que eran críos en los años 60 y 70 o adolescentes, que ahora de adultos y con cierto nivel intelectual, de inteligencia o incluso de dinero, pueden hacer realidad las cosas que han estado viendo en la televisión o han leído en los libros durante toda su infancia. Y esa ciencia ficción tan ingenua, en el buen sentido, y tan blanca y tan optimista. Yo a Elon Musk sí que lo veo un poco una de las personas capaces de cambiar el mundo para bien, alejados de esta ciencia ficción oscura que últimamente estamos viendo, que obviamente también llegará. Los hijos de los 2000 y los hijos del 11 de septiembre y los hijos de Battlestar Galactica, dentro de 50 años, la representación que habrá de esa ciencia ficción será heredera de la que hemos visto en este principio del siglo XXI. Pero me encanta pensar que las cosas chulas que estamos viendo ahora vienen porque en los años 60 inspiró Star Trek a mucha gente.
Sí, ahora fijaros, por ejemplo, lo que se está hablando ya, ¿no? Del 5G y todo eso, en tema de Internet. Pues también se dice, ¿no? En las comunicaciones, que dentro de no mucho tiempo no va a hacer falta el teléfono físico, un móvil, una pantalla. Lo vamos a llevar implantado, lo vamos a tener en la muñeca, vamos a deslizar así un dedo en la muñeca y ya vamos a estar viendo la videollamada y todo eso. O sea, es que es algo que tú dices, es de ciencia ficción, que lo hemos visto en el propio Star Trek, pero que ya lo estamos tocando. O sea, y ya estamos en ese punto que quizás de aquí a 10 años el concepto de que tenemos de muchas de las cosas de hoy en día las vamos a tener en nuestro poder. Y eso ya era un adelanto o era una previsión que tenía el propio Star Trek con esas pantallas holográficas y todo eso. Es que estamos casi tocándolo con los dedos. Uh-huh. Bueno, me gustaría, como si esto fuera un poco de cueva de ficción, ahí en ese programa suelo decir, ¿tú cuándo viste por primera vez la película? Entonces, me gustaría que, Javi, ¿tú cuándo viste por primera vez la película de Star Trek? ¿Cómo la descubriste y todo eso?
Vale, pues va a sonar raro, pero es importante. Yo me leí la adaptación al TVO de Marvel, antes que la película. Los encontré en una feria del libro, creo que lo comentan en algún capítulo, he hablado de esos cómics. Aquí los publicó Vértice, aquí en España. Los encontré por 4 duros, no, en un kiosco, el kiosco de al lado de mi casa, en la prensa, que tenía TVOs antiguos de la época de Vértice, cuando ya existía Forum. Y no, me los compré, no sabía muy bien qué era Star Trek. Sí, había visto Star Trek 2 para aquella época. Pero bueno, me los compré, y me gustó bastante, y he de decir una cosa. Explica ciertas cosas mejor en el TVO que en la película. Lo digo, Antonio, pues si le quieres echar un ojo, que me conteste que los tenía. Si hay algunas cosas de algunas escenas que luego aparecieron en la edición extendida y tal, al partir del guión original, estaban mejor explicadas en el TVO que en la película. Y ese fue mi descubrimiento de esta película. O sea, porque ponía que era una adaptación de la película, pero la vi después de leer el TVO, con lo cual he de reconocer que la primera vez que la vi, a pesar de ser bastante chavalín, la entendí bastante bien por el hecho de que ya había leído el TVO, porque comentabas antes que si te la encuentras de chaval no la entiendes. De hecho, me gustaba más de pequeño que de mayor. Ya luego, cuando fui entendiendo más de cine y tal, pues me aburro un poquillo al verla. Pero no, las películas de Star Trek no las vi por orden. Mi descubrimiento de Star Trek fue con la segunda, La ira de Khan. Luego vi la clásica y la película no lo sé el orden, pero sé que esa fue la primera, pero las vi desordenadas. Entonces, en el momento de ver esta primera película en vídeo o en la tele en su momento, ya había visto varias cosas de Star Trek antes.
Pues en mi caso fue en VHS. Recuerdo que Star Trek era algo que ya conocía. La serie clásica la hacían, lo he comentado ya alguna vez, en la televisión autonómica Canal Nou, que se veía en Alicante. En TV3, a catalana, también el fin de semana ponían episodios de la serie clásica con el doblaje catalán, y también hacía La nueva generación. Y las películas era algo que yo pues no había visto. Sacaron una colección a finales de los 90 de VHS de ciencia ficción, y creo que si no me la compré, alguien que se la compró me la dejó, y por fin vi Star Trek la película, que nunca la había visto. La verdad es que me llamó mucho la atención lo que es el póster, la portada y la frase de publicidad, que me parece gloriosa, es que pone incomparable. Un poco como que no, hasta ese momento no se había hecho nada de ciencia ficción de ese estilo. La vi, junto con esa película, vi El planeta de los simios, que tampoco la había visto, vi 2001, vi Blade Runner, y recuerdo que Star Trek me impactó por eso, por la majestuosidad, por la grandeza, me encantó la música, pero la primera vez no la entendí demasiado, y la puse al mismo nivel de 2001, películas que algún día de mayor la entenderé, o películas que solo entienden los entendidos de cine, un poco como pensaba yo en aquella época. Sí que es cierto que luego la película se entiende fácilmente y cinematográficamente hablando, pues quizá, pues sí, estos defectos que hemos comentado de narrativa, de ritmo de los 70, no le vienen bien, pero como historia de ciencia ficción a mí me gustó. Y ya me hice Trekkie del todo cuando me fui a Estados Unidos en el año 93, estuve un mes en Boston, y en el canal Paramount, en el Paramount Channel de la televisión por cable de allí, hay un canal, el Paramount, que está emitiendo constantemente Star Trek la serie clásica, Star Trek la nueva generación, Star Trek Deep Space Nine, y cada día una película a las 10 de la noche. Entonces yo, de los 15 días que estuve con la familia, 20 días que estuve con la familia, prácticamente todas las noches veía una película de Star Trek. La familia sabía que yo era Trekkie y se iban a dormir, me dejaban a mí el mando de la tele, yo ponía el Paramount Channel y me quedaba viendo las películas de Star Trek. Y a la vuelta de Estados Unidos fue cuando ya me hice Trekkie del todo. Pero sí fue gradualmente, primero viendo la serie clásica en la tele, viendo la película en VHS y luego viendo en Estados Unidos cómo se vive lo que es la fiebre de Star Trek.
Uh-huh. Y una forma, ¿no?, de aprender un poco de inglés, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, es una anécdota que siempre cuento. Yo he aprendido más inglés viendo la tele cuando la familia se iba a dormir, que hablando y estudiando. O sea, un día pillé, por ejemplo, Cazafantasmas, otro día pillé Regreso al Futuro, otro día pillé Terminator 2. Son películas que me sabía de memoria y que directamente por adaptación del inglés, por lo que yo recordaba en castellano, asimilas el diálogo de forma natural y entiendes prácticamente lo que están diciendo. Entonces, yo aprendí inglés por ver la tele.
Está bien. Es una buena forma. Mira, en mi caso, yo recuerdo verla, sería bueno, en el año 96, más o menos. Supongo que fue en Canal No, que era la época, yo siempre lo digo, normalmente las películas en aquella época era o verlas en Canal No o verlas en Televisión Española, que era esos sábados, domingos por la tarde que te hacían esos ciclos, ¿no?, de un poco ese cine más ochentero, setentero, etcétera, etcétera, el más clásico. Y recuerdo que la estaba viendo la película y la verdad es que me estaba gustando. Yo ahí por ahí tenía, pues eso, 14 años. Y en uno de los intermedios yo me tenía que ir a casa de mis abuelos, que era un par de calles más de detrás de mía, ¿no? Y cuando tenía que llegar el intermedio, claro, me fui corriendo y terminé de ver la película allí. O sea, lo primero que llegué no es decir, hola, buenas tardes. Digo, pon Canal No, pon la 9.
O sea, una de las cosas para las que servía las pausas publicitarias, la publicidad. Creo que la única, el que te dé tiempo a salir de un sitio y volver y llegar a tiempo para seguir viendo una película que has dejado medias en otro lado.
Bueno, y como había hasta una coña, ¿no? Hasta podías hacer el servicio militar, ¿eh? Pero bueno, sí, o sea, yo recuerdo esa primera vez, ¿no? Y la película me cautivó, pero luego también eso, lo que ha ido pasando, que a medida que la he visto en alguna ocasión más, cuando vas aprendiendo más cosas de cine, entiendes mucho más ese concepto de narrativa. Yo no digo que sea una mala película, ni mucho menos, pero tampoco puedo decir que sea la mejor película de Star Trek. Obviamente es la primera. Y como tal hay que destacarla, porque sin esta película luego ya no se hubieran animado a seguir haciendo pues La Ira de Khan, Misión Salva la Tierra y Aquel País Maravilloso, por ejemplo, ¿no?, que son las tres buenas de la serie clásica.
De hecho, lo iba a comentar, Fernando, revisando este documental que he mencionado antes, Jeffrey Katzenberg, que en el momento del rodaje de la película era productor ejecutivo de la Paramount y tal, y estuvo supervisando todo el proyecto. El tío, pues, en perspectiva, dice que recuerda que haber formado parte de Star Trek la película es algo que le sirvió muy bien, porque luego el Paramount, digamos, la productora Paramount, prácticamente el esqueleto de Paramount y la razón de ser era la franquicia Star Trek durante muchos años, y gracias a que Paramount apostó por la película de Star Trek, hemos tenido más continuaciones de películas, hemos podido tener más series que han continuado la franquicia y todo por eso, por haber apostado por una película que quería rescatar el espíritu de la serie clásica, pero pues convertir en un espectáculo cinematográfico como lo había sido, por lo que las películas que hemos comentado antes, desde Star Wars a Encuentros a la tercera fase. Yo creo que lo consiguieron. Star Trek, la película, por muchos defectos que tenga, entendió muy bien el momento donde se estaba estrenando, y aunque no tuvo la mayor recaudación de la historia y hubo una crítica, una parte de la crítica que no la valoró positivamente, gracias a pues eso, un poco a los fans que habían estado durante la época de la serie presionando, y a la recepción que tuvo la película, Star Trek es hoy el fenómeno que conocemos, y eso es así.
Hay que decir que la recaudación no fue tan mala, ¿eh? La película recaudó, porque claro, todos los fans tenían ganas de verla, pero el primer fin de semana que se estrenó recaudó 12 millones de dólares, que en su momento batió el récord que tenía Superman. Ya sabéis que los americanos son muy del récord del día, el récord del fin de semana, el récord del puente, y hay récord de todo. Pero antiguamente que el que contaba era el récord del fin de semana de estreno, batió un récord mundial de recaudación. Es verdad que estos récords también son un poco engañosos, porque no tienen en cuenta el precio del dinero, por decirlo así, el coste de la vida. Obviamente una película de los años 40 va a recaudar menos que una de ahora, simplemente pues porque el dinero era más barato. Pero aún así fue una cantidad muy, muy importante de dinero.
Sí, sí, no, eso evidentemente, claro, hoy 12 millones un fin de semana es una ruina total para una película de americana, de Hollywood. Pero claro, en aquel momento se entiende que se pueda considerar como un éxito.
Claro, la película costó 44. Uh-huh. Es decir, que en un fin de semana has cogido, pues no sé, que es la cuarta parte.
Sí, sí.
No, pero aún así la productora esperaba igualar lo que había costado. Es una película que efectivamente, lo que has comentado, costó 45 millones de dólares y se invirtió mucho en efectos especiales, en publicidad. Entonces, claro, digamos que la productora tenía unas expectativas un poco más altas, pensaban que iban a reventar la taquilla como había reventado Star Wars, pero quizá ni la película está dirigida al mismo público infantil como Star Wars, claro. Y las propias aspiraciones de la película a nivel argumental pues hicieron que a lo mejor no fuera un éxito tan global. Gustó mucho, pero no gustó tanto como la productora esperaba. Entonces, claro, no hablamos de fracaso, pero que la productora pensaba recaudar mucho más, pues bueno, también está ahí. Sí que es cierto que tampoco vamos a llegar hasta el punto de productoras como la Warner, por citar un ejemplo reciente, que considera que los 800 millones de recaudación de Batman Superman es un fracaso. Entonces, joder, si la productora considera es un fracaso, cuando es un exitazo que ha reventado la taquilla de todas, por muy mala que haya sido la película después de cara a la crítica, habría que ver hasta qué punto las expectativas que tiene la propia productora son reales o juegan en su propia contra, no sé.
Claro, además hay que tener en cuenta una cosa, que la productora, parece mentira, que lo sepamos los ciudadanos de a pie y las productoras no. Una cosa es, cuando tú miras las películas que han batido récord de ¿cómo decirlo?, de recaudación en base a lo que se ha invertido, son siempre películas baratas. Quiero decir, durante muchísimos años, la película que más dinero había recaudado en cuanto a lo que se había gastado había sido La noche de Halloween, de John Carpenter, una película de 4 duros que se hinchó a ganar dinero en todo el mundo y generó muchas secuelas y todo. Con lo cual fue importante, y no fue hasta El mariachi que se le quitó ese récord. Obviamente siempre son peliculitas, óperas primas y cosas de estas. ¿Por qué? Porque cuanto más dinero te gastes, más te cuesta recaudarlo. Claro. La Warner ha gastado una pasta en su franquicia de superhéroes que obviamente le está costando recuperar, porque se está gastando mucho. Ya no hablo de si las películas gustan o no, porque Marvel también se está gastando mucho dinero y sí que lo recupera. Pero obviamente tus expectativas tienen que ser más realistas cuando te estás gastando una pastizal brutal. No puedes doblar o triplicar como quieren ellos. No es que queremos, para que sea un éxito tenemos que triplicar lo que hemos gastado. Pues no, es que te va a ser muy difícil gastarte menos.
No, y además, claro. Además es cierto que cada vez los presupuestos se aumentan, y una superproducción ya no es de 20 millones, sino es una superproducción, van a ser de 200, 300, 500 millones. Es así, o sea, entonces tú dices, no, tengo que ganar 2.000 millones en el primer fin de semana. Vamos a llegar a ese concepto. Entonces dices, pero vamos a ver si es que, hijo mío, si no, no.
Ya. Yo espero, Yo espero que la burbuja de los blockbusters explote pronto. A mí siempre Marco me dice, me peleo con Marco de la Osera. Un saludo desde aquí, Marco. El cine del blockbuster yo creo que es una burbuja, pero todos los años hay un artículo que dice que las películas de verano no han recaudado tanto y que se va a reventar la burbuja todos los años y la burbuja de los blockbusters no revienta, pero no se puede mantener un modelo de negocio. Como ha dicho, como ha explicado Javi, gastándote tanto, o sea, si quieres recaudar tanto, te tienes que gastar tanto. No, lo que tienes que hacer es tener proyectos más humildes que conecten y que precisamente ese proyecto humilde en el que te has gastado muy poco te resulte rentable. Pero si te gastas un pastizal, hipotecas el estudio, le pagas cifras astronómicas a los actores, pues es normal que luego la película tiene que funcionar a muchos niveles y durante mucho tiempo, ya sea en forma de merchandising, ya sea en forma de DVD, Blu-ray, ya sea en forma de camisetas con el símbolo de Batman. O sea, afecta a tantos mercados que la inversión es demasiado grande y no se puede mantener una industria con películas tan estratosféricas. Y sobre todo lo que digo muchas veces, no puedes hacer que la temporada de blockbuster, que normalmente eran los meses de agosto, o sea, de julio y agosto, los meses donde los adolescentes están en casa sin saber qué hacer y es donde cuando van al cine, como demostró George Lucas con American Graffiti o con Star Wars o Spielberg con Tiburón, ahora como hay tanta competencia durante los meses de verano, pues lo que haces es estrenar antes o estrenar después. Y entonces tenemos desde mayo hasta septiembre películas palomiteras. Entonces la gente se cansa. Hay una sensación de hastío que es real, que yo creo que no se puede sostener. Y Star Trek, películas como Star Trek, fue una en aquel año. Y yo creo que tuvo hasta cierto punto éxito junto con Star Wars el año anterior y otras que vinieron después, años después, porque eran las películas evento, era un evento al año o dos eventos al año. Ahora no puede haber un evento cada semana. Es que no tiene razón de ser.
No, sí, simplemente hay que ver, por ejemplo, las películas de Marvel. Estrena una película cada dos meses. O sea, al principio había una al año, luego pasaron a ser dos al año, ahora acaba, aún está estrenada la de Pantera Negra y ya está viniendo la de los Vengadores, es decir, porque en tiempos antiguos coincidirían en el cine. Ahora, como una película no dura más de tres semanas puesta porque hay tal número de estrenos al mes que es imposible que se estire mucho, que era lo que hacía que las películas de antes recaudasen mucho. Películas como Superman o La Guerra de las Galaxias podías tardar seis meses en ir a verla, que sabías que estaba ahí. Ahora no, ahora una película como tal de dos semanas es no la has visto aún, te la van a quitar y una sensación de ir siempre estresado hasta para ir al cine que hace que el mercado no dé de sí. Es imposible, porque no puede recaudar ese dinero en tan poco tiempo. Es imposible.
Claro, y luego aparte pues el desgaste y el cansancio del espectador que tiene películas palomiteras cada semana y la sensación de que quieres ir a ver una película para entretenerte una vez al mes, pues claro, es como que prácticamente te están obligando a que consumas y al menos en mi punto de vista como espectador de blockbuster toda la vida, consiguen que me harte y que me cause indiferencia, porque hay tantos estrenos que, o sea, he dejado de tener ilusión más que por uno o por dos al año, porque no puedo tener ilusión por 50, no tengo energía para como cuando era adolescente.
Ni bolsillo.
Ni bolsillo, por supuesto.
Bueno, retomando aquí Star Trek. Para ir cerrando, también recomendar las ediciones que hay tanto en DVD como en Blu-ray, porque creo que todavía en Netflix no están colgadas todas las películas, creo que hay alguna, pero todavía no se han animado con las películas en sí. Y la verdad es que son ediciones muy chulas, o sea, tanto con el contenido que tiene, con las remasterizaciones y en Blu-ray de la misma manera. O sea, que creo que es algo que hay que tenerlo en la colección sin falta. Esperemos que dentro de poco se pongan en Netflix, porque ya que tienen esos acuerdos de Netflix Paramount de que le está comprando películas ya terminadas y catálogo ya antiguo y todo eso, pues en algún momento supongo que estarán todas las películas ahí también disponibles.
Sí, yo quisiera comentar. Di Antonio, di tú primero.
No, perdona, quería comentar que efectivamente las ediciones en DVD, al menos la que yo tengo, de Star Trek la película y una remasterización del año 2001, que se comercializó en DVD, es la que tengo yo, que está bastante bien. El director, Robert Wise, le ofrecieron la Paramount hacer una versión del director y él dijo que sí, por todos los problemas que hemos comentado que hubo pues detrás de las cámaras, que no le hicieron estrenar la película realmente como él hubiera querido. Prácticamente no tuvo pase de prensa. Llegó a los cines directamente los rollos tal cual de la sala de montaje y hasta años después nos le ofrecieron hacer una versión del director y el DVD, que salió en el 2001, tiene una remasterización de imagen y sonido, tiene efectos especiales digitales retocados que le dan, la verdad, es que un aspecto visual bastante, bastante chulo. Se hicieron pues unos retoques digitales, que una tecnología que no existía en la época de la película. Y tengo que decir también, como curiosidad, que al ser una versión extendida con escenas nuevas, se redobló completamente la película. La voz del Capitán Kirk en la serie clásica es de Jordi Brau, el actor catalán que hemos visto haciendo la voz de Tom Cruise, de Steven Seagal, de Tom Hanks, de Kenneth Branagh y de muchos otros. Y en las películas contrasta con la voz de Constantino Romero, que es la voz que tienen todas las películas de Star Trek de la saga. Pero el redoblaje que tiene Star Trek la película en este remontaje del director tiene la voz de Jordi Boixaderas, que es el actor que le pone la voz a Russell Crowe, por ejemplo, o a Clive Owen. Entonces, la he revisado hace poco la película a la hora del programa y es curioso pues escuchar a Kirk no con la voz de Constantino Romero, sino con la voz de Máximo, el gladiador, o incluso de Clive Owen en otras películas, o Gerald Butler en 300. Es curioso.
Sí, pues sí, quería comentar que, nada, más o menos lo mismo, que esta película se remasterizó por a petición del director y sí que es cierto que, como he dicho al principio del programa, tuve la ocasión de verla en Sitges, se proyectó en pantalla grande, en pantalla para el que haya estado en el Festival de Sitges, en la mega pantalla enorme, que es la pantalla más grande que he visto en mi puñetera vida de cine en el hotel, y tuve la suerte de...
En el Meliá, sí. ¿Verdad?
Tuve la suerte de verla con Walter Kenny, con Chekhov, que asistió al festival y estuvo allí. Estuve dos filas literalmente, me refiero, en su misma hilera, dos filas más atrás de él, que le veía la gorra al principio de la película, la calva a mitad. Tuve la ocasión de verla ahí, pero es cierto que viéndola en pantalla grande me chirrió un poco. Me acuerdo que lo comenté en tu programa, Antonio, cuando hablamos de Sitges, que la calidad no la vi excesivamente buena para ser una remasterización tan, tan moderna. Y bueno, posteriormente estuve leyendo que el montaje que se hizo nuevo de efectos especiales, como ha comentado Antonio, pues si alguien es un poco receloso de este tipo de cosas, el director insistió en que, a pesar de que fuese digital, tenía que parecer que estaba hecho en los 70 y muchísimas escenas, siendo una mejoría, es verdad que si no te lo dicen que está remasterizado no se nota porque los efectos especiales son muy de la época, digitales, muy buenos, de una calidad muy buena, pero con un grano y una textura que parece de la época y eso es bueno. Pero la película, los efectos especiales nuevos no se grabaron en alta definición. Se grabaron en definición estándar porque se estaba pensando en el DVD de la época, no en el futuro Blu-ray, con lo cual no existe una calidad perfecta de esta película en Blu-ray. Lo digo por si alguien está pensando en comprársela, más vale que tire de VHS y se ahorre unas pelicas porque si se lo pone en la pantalla 4K no va a sacarle el partido que podía sacarle a otro DVD, precisamente por eso, porque a mí me dio la sensación de que estaba viendo una película como de VHS en algunos momentos, algunos planos del espacio y tal, y es porque los efectos especiales no se hicieron pensando en un futuro. Una pena siendo Star Trek que se haga algo sin pensar en el futuro. Pero en fin, eso como dato anecdótico y como consejo, pero es una película que sí que vale la pena verla en el montaje del director porque gana muchísimo con respecto a la original.
Bueno, ¿alguna cosa más que queréis decir de la película o echamos el cierre?
Yo quiero comentar una cosita. No hemos hablado de la teniente Ilía. la actriz Persis Cambata, una revolución en su época con esa calva reluciente que bueno, que los medios de la época y por lo que he estado leyendo y tal en artículos y tal, el aspecto que tiene un poco, no quiero decir asexual, ¿no? Pero se supone que lo que querían representar era la mujer del futuro, una mujer del planeta Delta, como cuenta en la película. Se supone que esa belleza alienígena sería representada por una figura femenina sin pelo. Era simplemente comentar eso, que el personaje de Ilia a mí me resulta muy atractivo, muy interesante, y la forma de representarlo le da un punto de misterio y de no de exotismo que también le viene muy bien a la película. La actriz la verdad es que es muy guapa, choca verla en pantalla todo el rato con esa calva y la imagen es bastante potente. Yo creo que uno de los grandes aciertos de la película es haberle dado tanto protagonismo al personaje de Ilia, que es el que, bueno, no lo hemos dicho, Ilia es desintegrada por Beyer y luego materializada de nuevo en una forma sintética, es prácticamente una recreación robótica de la teniente Ilia con los recuerdos que tiene del anfitrión humano. Entonces Decker y la tripulación del Enterprise se intentan comunicar con Beyer a través de esta Ilia robótica que les llama unidades de carbono, que quiere enfrentarse a su creador. Y Bruce Decker tiene un poco que dejar de lado los sentimientos que tiene por ella, pensar que es una máquina, pero a la vez utilizar los recuerdos para hacerse entender y establecer comunicación con Beyer. Y la verdad es que la actriz lo hace bastante bien. Aparte de la tripulación clásica y del un poco el intruso que puede ser Decker, que es un poco el elemento nuevo, el personaje de Lia me parece fundamental en la película y la actriz la verdad es que me gustó mucho.
Sí, es una pena, es una actriz muy muy guapa, como decías. Después de esta película hizo Halcones de la Noche con Sylvester Stallone, que me parece una película interesante. No te voy a decir que sea la mejor de su filmografía, pero me parece una película de los principios de Sylvester Stallone antes de encasillarse un poco, una película más de thriller que de acción, muy chula, y luego empezó a hacer Morralla como Megaforce. No sé si te acuerdas de esa película, Antonio.
No, la verdad que no. Estoy mirando la IMDb y la verdad es que las películas... Es una pena porque una película del calibre de Star Trek, que entre comillas podía haberla catapultado un poco al éxito, pues efectivamente, pues subproductos de acción, videoclub y mucha serie B. Uh-huh. Prácticamente sí. La última película que hizo es del 98.
No, bueno, pero porque murió joven, murió de un ataque al corazón. No, no es que se retirase, es que se murió joven.
Bueno, pues ¿alguna cosa más que quieras destacar tú, Javi?
No, yo creo que más o menos lo hemos comentado todo.
Pues sí, ya más o menos hemos hecho ya un repaso amplio por la película. Creo que era merecedora de un programa especial, al igual que lo va a tener el mes que viene La Ira de Khan. Y luego sí, iremos juntando más el resto de películas. Pero bueno, creo que en definitiva... Hemos hecho un buen repasito de todo lo que importante de esta película y que cada cual, pues el que no la haya visto, pues que se anime y que la vea y que saque sus propias conclusiones. Y el que la haya visto ya en algún tiempo pasado, que también que la vuelva a rescatar, y porque los conceptos pueden cambiar. A lo mejor en su momento no le gustó y ahora le puede gustar, o al revés. Que en aquel momento le gustó y ahora no. Eso muchas veces ocurre también. Así que nosotros, si no pasa nada, volveremos cada 15 días, como estamos haciendo, el 1 de abril. Y si no me equivoco, con la nueva generación. Hablaremos en profundidad de la serie de la nueva generación, ¿no, Javi?
Sí, creo que toca este.
Pues ahí estaremos ya... metiéndonos un poco esa estética más ochentera de esas sombreras, esos uniformes ahí, ese look ochentero total, y disfrutaremos de una de las grandes series de no solo de Star Trek, sino de la ciencia ficción en general. Bueno, Javi, un placer tenerte como siempre en la tertulia Trekkie, y nos vemos y nos oímos muy pronto.
Muy bien, el placer es mío, como siempre.
Y tú, Antonio, lo mismo. Un placer tenerte aquí y que muy pronto nos volveremos a teletransportar a otra aventura Trekkie.
¿Es esto todo? ¿No hay nada más? Es lo que le pregunta Beller a Spock cuando funciona la mente. Nos quedamos con estas preguntas que responderemos en próximos programas.
Y nada, yo, Fernando Montano, un saludo como siempre. Larga vida y prosperidad a todos.